¿Cómo andas, Ceci? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Todo tranquilo? Igual, trabajas con Pablo Noguerol, claramente.
Sí, por supuesto.
No es que sos competencia y lo estamos barriendo, pobrecito.
Somos colegas.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Ceci, vos encargada o especializada, podemos decir, en fisioterapia y rehabilitación de mascotas pequeñas. ¿Es
Exacto,
así?
Exacto, de pequeños animales.
Pequeños animales. Uh-huh. ¿Qué encuadra pequeños animales?
Pequeños animales encuadra lo que es perros y gatos.
Perros y gatos, uh-huh. Ok. Doméstico, podemos decir.
Exacto.
Ahí está, ¿eh? La cuestión.
Ceci, ¿qué fue lo que te llevó a especializarte en esto? Digamos, ¿notabas que había un faltante acá en San Rafael? O...
Sí, exactamente. Muchas veces después de una cirugía habíamos notado que costaba mucho recuperar un paciente, sí. La movilidad, la fuerza de los músculos. Entonces me llevó un poco eso a querer estudiar precisamente todo lo que está relacionado a la rehabilitación de los pacientes. Tenemos muchas patologías nerviosas, uh-huh, que hacen que nuestros pacientes dejen de caminar en forma abrupta, uh-huh, y sabemos que con la rehabilitación podemos ayudarlos a volver a tener una buena calidad de vida.
Qué bueno esto que decís, porque es una esperanza bárbara esto, ¿no?
Sí, y también, por supuesto, gran parte de nuestro trabajo incluye, uh-huh, el trabajo con los animalitos gerontes, con los viejitos,
claro,
que también es una herramienta diferente a la farmacología, diferente a la cirugía, que podemos utilizar, sumar, para precisamente brindarles una mejor calidad de vida a esos pacientes que están llegando a una etapa en la cual a veces no es del todo reversible, uh-huh, lo que les pasa, pero podemos ayudarlos a vivir mejor.
Ahí está.
Ceci, ¿cuáles son las patologías como más frecuentes que llegan al consultorio, ¿no? Para uh-huh, hacer este tipo de rehabilitación.
Las más frecuentes en pequeños animales son las patologías nerviosas, uh-huh, las osteoarticulares y las musculares.
Uh-huh.
Son las que más trabajamos.
Claro, ok. Ahora, nervioso, me quedé pensando en eso, ¿no?
La mayor parte de lo que trabajamos en nervioso tiene que ver con alteraciones en la columna vertebral. Sobre todo discopatías, traumatismos, fracturas. Hay algunas otras patologías un poco más complejas, pero es lo que más se ve en la clínica, que normalmente llega a la consulta, que podemos tratar y posteriormente rehabilitar.
Perfecto.
¿Y cuál es la diferencia con el tratamiento de las personas? No sé qué técnicas utilizás vos, no sé. Por ejemplo, vemos masajes, láser, radiofrecuencia,
claro.
¿Qué es lo que usás?
Dentro de la fisioterapia tenemos muchas técnicas para utilizar. Los masajes son una. Uh-huh. Después están las modalidades, que es lo que conocemos como aparatología. Uh-huh. El láser, el magneto, el TENS, los electrodos, la fototerapia. Y después también tenemos, de suma importancia, la parte de rehabilitación con ejercicios terapéuticos dentro del consultorio y en la casa, que se indica mucho porque es parte del tratamiento diario de ese paciente para ayudarlo a rehabilitar.
Bueno, gran mito que se cae, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Siempre masajitos y va andando, no, y hay un montón de cosas. En esto de los ejercicios en la casa, imagino, no sé, y esto me dirás vos, dependiendo la rehabilitación que tenga que hacer, pero no sé, desde caminar de a poquito, hacerlo mover, como...
Exacto, depende de la patología que tengamos. Lo que buscamos con los ejercicios,
sí,
es mantener la funcionalidad de las articulaciones y de la musculatura para que precisamente cada vez funcione mejor o dentro de lo que se pueda llegar a ese máximo en ese,
claro,
paciente. Entonces tenemos ejercicios de estiramiento, tenemos ejercicios que son los pasivos más que nada y ejercicios que ya son más activos con, uh-huh, escalones, con caminatas.
Ahí está.
Los pacientes, por ejemplo, neurológicos que tienen dificultad para caminar porque han perdido parte de esa inervación, uh-huh, de esa funcionalidad de la médula espinal, necesitan mucha ejercitación para volver a caminar. Entonces es importante que los propietarios sepan que cuando tenemos una, uh-huh, patología de estas, anteriormente se consideraba que se tenían que eutanasiar directamente,
una
porque
locura,
no tenían,
sí,
posibilidad de caminar, uh-huh, salvo que uno quisiera cuidarlos en ese estado. Y hoy,
claro,
se sabe que gran parte de esos animales pueden recuperarse con el tratamiento adecuado.
Claro.
Ya, Ceci, escuchándote también, me supongo que no es para cualquiera, pero por tu tono de voz, tu modo, digamos, porque
sí,
¿cómo responde un perro o un gatito? Me imagino que al principio no todos responden de la misma forma.
Sí, tenemos una variedad, obviamente, de personalidades, por decirlo algo, alguna forma, de nuestros pacientes, no todos van a responder de la misma forma a las mismas modalidades. Entonces hay que tratar de ir llevando a ese paciente hacia el lugar que más le convenga, porque no todos reciben bien un aparato o un masaje, y sobre todo cuando viene de una persona desconocida.
Claro.
Por eso es importante que el propietario también se compromete y colabore desde la casa, pero es un espacio en el cual el paciente al principio está un poquito más miedoso, y con el tiempo, como normalmente no son cosas que le generen dolor, a diferencia de la consulta veterinaria, que siempre hay un pinchazo de por medio, el paciente se va relajando y va tomando confianza, y como suele salir sintiéndose mejor,
está bueno.
Va por ese camino.
Está bueno. Y esto que hablamos siempre con Pablo de la tenencia responsable implica también esto, ¿no? Acompañar, ir y estar. Estamos charlando con Cecilia García, ella es médica veterinaria, especialista en fisioterapia y rehabilitación de pequeños animales. Yo quiero algunos mitos que estaba leyendo por ahí y que he escuchado mucho. No, bueno, si el perro no llora, no se queja, no le está doliendo. Y esto no es tan así, ¿no?
No, no, para nada. Hay perritos que manifiestan mucho el dolor y de hecho son un poco más dramáticos a veces. Nos cuesta a nosotros como profesionales saber exactamente valorizar el dolor y saber dónde le está doliendo, porque reaccionan enseguida ante, obviamente, el tacto. Y hay pacientes que son muy estoicos, muy que tienen un umbral del dolor muy alto. Por ejemplo, el pitbull suele ser una raza que se reserva mucho el dolor, que normalmente los propietarios nos comentan que no se quejan, y eso obviamente no significa que no le duela. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo desde la clínica incluso es saber aprender a valorizar lo que el paciente nos tiene que para decir.
Tal cual.
Claro, ¿nos podrías dar algunos consejos para los dueños? No sé, digamos, algunas señales que indican que una mascota puede necesitar un tratamiento o cómo prevenir también lesiones en perritos y en gatos.
Bueno, con respecto a la prevención, obviamente siempre está la consulta del veterinario frecuente, por lo menos una vez al año. Cuando el paciente ya tiene cierta edad y entra en la etapa de geronte, por ahí tiene que ser un poquito más seguida y de prestar atención a determinadas cosas, como pueden ser las patologías osteoarticulares o de columna. Pero normalmente los que notan los cambios más sutiles son los propietarios en la casa. Cuando el animal de repente duerme más tiempo, no se levanta tanto, no quiere hacer ciertos ejercicios o ciertos movimientos, ya nos puede estar indicando que hay una molestia. Y a veces uno lo pasa por alto mucho tiempo y bueno, y después nos encontramos con que obviamente hay un problema tal vez severo de cadera, que el propietario, cuando uno indaga, se había dado cuenta, pero por ahí dice, no, porque es viejito, duerme más. Entonces, bueno, siempre considerar que estamos obviamente a disposición para la consulta y que una revisión clínica nos puede dar un montón de datos. Sobre todo en las enfermedades osteoarticulares, hay etapas en las cuales podemos usar incluso algunos fármacos, la fisioterapia o la ejercitación, para prevenir que empeoren rápidamente.
Ahí está. Me da hasta ganas de ir a mí, que no soy un animal. Pero
¿el sobrepeso también puede influir?
Sí, el sobrepeso influye en general en las patologías osteoarticulares y de columna. Así que también es importante para nosotros, en la clínica diaria, tratar de que nuestros pacientes tengan un normopeso. A veces es difícil, hay patologías como pueden ser alteraciones de las hormonas tiroides que pueden estar involucradas, pero bueno, la alimentación, el ejercicio es parte de una vida saludable,
¿no? El ejercicio, ¿no? Eso de sacarlo a pasear, llevarlo para acabar allá, si es que no tiene un lugar para hacerlo en casa. Ceci, la verdad que es increíble este mundo, digo, porque hay tanto para preguntarte. Y casi siempre nos vamos con la cabeza a los perritos, pero los gatos también, ¿eh? ¿Es más complejo en ese sentido?
Depende del felino. En general, el felino no es un paciente que tolere de la misma forma que el perro que uno esté encima del tanto el tacto o en la duración de la sesión. A veces se hace un poco larga y ya el felino se pone un poco inquieto. Pero yo he tenido pacientes felinos muy buenos también. Tal vez las patologías osteoarticulares no son tan frecuentes por el peso en general, por la flexibilidad que tienen y demás. Entonces se ve mucho más en los perritos que en los gatos, en mi experiencia.
Bien.
Pero sí también
son parte. Bueno, Ceci, la verdad, agradecerte el que hayas venido y que nos hayas enseñado tanto, y la tranquilidad y la calma que tiene. Yo te digo que lo llevo ahí, lo dejás porque lo va a cuidar.
Acá me preguntan, nada más, Ceci, cuando dijiste el tema de la edad. ¿A qué edad considerás que un gato o un perro ya empieza a hacerse un poquito más grande?
Bueno, en realidad esto tiene que ver, los gatos se considera que a partir de los 7 años sí. ya cambia mucho su metabolismo, su masa muscular, entonces hay que empezar a prestarles atención a un montón de patologías que consideramos de los gatitos gerontes. Ajá. En los perros varía porque depende mucho el tamaño corporal, si Ajá. depende la raza. Los perritos que tienen, que son de razas más pequeñas, suelen ser más longevos.
Ajá. Ah, ahí está.
Entonces es como que su vejez llega un poco más tarde.
Bien.
Hay razas que son las más grandes, que en general su vida en general es más corta, y entonces las patologías pueden aparecer antes, además de por el porte, el tamaño uh-huh. corporal, Bien. Que a veces tiene, está involucrado en las patologías osteoarticulares, sobre todo las que conocemos, displasia de cadera, uh-huh. que lleva después a la artrosis, se da más que nada en las razas grandes.
Perfecto.
Entonces depende mucho de eso. Por ejemplo, Bien. Un canichito, tal vez a los 10 años recién uh-huh. está entrando en esa etapa. Claro. Y un dogo de Burdeos, ya a los 6, 7 años, vemos patologías uh-huh. que están relacionadas a esa etapa de geronte.
Ahí está. Clarísimo. Ceci, siempre el contacto con un profesional, médico veterinario. ¿Ustedes dónde se encuentran? ¿Dónde están?
En Avenida Bayofet 462. Uh-huh. Tenemos nuestra sucursal principal y tenemos una sucursal en Avenida Granaderos y Moreno.
Ahí está. Veterinaria San Rafael 1. Creo que lo encuentran en Instagram uh-huh. también. Y como siempre, agradecerles por haber venido. Siempre consultar al profesional. Uh-huh. Ceci, gracias.
Gracias a ustedes.
Cecilia García, médica veterinaria, fisioterapia y rehabilitación. Temas importantísimos para tener en cuenta con nuestras mascotas. Obviamente, si no pudiste escuchar toda la entrevista, la podés escuchar después en lb18.com.ar, donde va a estar subida completa la entrevista allí para que te saques todas las dudas. 11:46, ya te empieza a tener hambre uno, ¿no?
Y más que hemos estado hablando de facturas toda la mañana.
Toda la mañana, a esta hora ya empieza a dar hambre.
Sí. Claro.
Enseguida, ¿qué comemos hoy? Ya podés ir mandando, ya, está habilitado para que mandes tu foto, tu video, tu mensaje con cuál va a ser tu almuerzo de esta mañana de martes 4 de agosto del 2026. Mientras tanto, compartimos con vos buena música y hasta las 13 nos quedamos.